Escuchemos y actuemos. Octavo informe de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Información para tejer la paz. En esta serie de podcast, socializamos el octavo informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, conformada por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Mesa Nacional de Víctimas. Informe que cubre el periodo 2020, primer trimestre 2021. Bienvenidas y bienvenidos. En esta emisión conoceremos los avances y recomendaciones de los capítulos de asistencia humanitaria y de retornos y reubicaciones.
En Escuchemos y Actuemos, la ciudadanía pregunta.
Hola, me llamo Susana Vaca y estoy en Barranquilla. Quiero saber, ¿en qué consiste la medida de atención humanitaria?
Cuando ocurre un desplazamiento, la medida de atención humanitaria lo que pretende es suplir las carencias que se han generado por este desplazamiento en los componentes de alojamiento temporal y alimentación.
Ruth Fonseca Casas, funcionaria de la Defensoría del Pueblo y autora del capítulo de atención humanitaria.
En lo referente a otros hechos victimizantes, lo que quiere la atención humanitaria es atender la situación de vulnerabilidad acentuada que se ha generado como consecuencia de estos otros hechos. Esta medida la componen tres ayudas: la ayuda humanitaria inmediata, la atención humanitaria de emergencia y la de transición. En esta oportunidad les hablaré de las dos primeras. En cuanto a la ayuda humanitaria inmediata, la responsabilidad de entregar esta ayuda es de la entidad territorial receptora de la población víctima de desplazamiento, desde el momento en que se rinde la declaración por parte de la víctima hasta cuando se da su inclusión en el Registro Único de Víctimas, y está dirigida a garantizar los componentes de alojamiento, artículos de aseo, utensilios de cocina, también el de alojamiento transitorio y finalmente el de manejo de abastecimientos.
Buenas, mi nombre es Adiela Ortiz, yo soy de la vereda Llano Grande de Neira, Caldas. Yo quiero saber en qué consiste la ayuda humanitaria de emergencia y también me gustaría saber quiénes son los responsables de entregar esa ayuda.
Por su parte, la atención humanitaria de emergencia, la responsabilidad de entregarla recae sobre la unidad para las víctimas. Esta atención humanitaria se le entrega a población desplazada que ya esté incluida en el Registro Único de Víctimas y que se encuentren dentro de su primer año de desplazamiento o que, de acuerdo al análisis de la situación actual, pues, de vulnerabilidad, se haya identificado un alto grado de necesidad y urgencia respecto de los componentes de la subsistencia mínima, que son alojamiento o alimentación.
Somos víctimas del desamparo. Víctimas del desamor.
En Escuchemos y Actuemos, lo que encontró la Comisión en el capítulo de atención humanitaria.
Primero, se presentó un aumento en la cobertura del operador bancario y sus aliados en 10.037 municipios del país para la entrega de las ayudas humanitarias, lo que disminuyó la cantidad de giros en el país que se ponen en los puntos, pero las personas no han cobrado. Entonces, esto logró que se disminuyeran los giros no cobrados, una disminución del 53% en la cantidad de giros no cobrados, pasando de 46.820 giros en 2018 que no se cobrarán a 20.400 en 2020. Si bien sigue siendo alta, hay que continuar trabajando para que esta cifra se reduzca al máximo. La segunda conclusión es que con el fin de que las víctimas tuvieran mayor tiempo para el cobro de la ayuda humanitaria de emergencia, el tiempo se aumentó en 90 días. El tercero es que entre 2020 y el primer semestre del 2021, 35.577 hogares no recibieron atención humanitaria, pese a que estos presentaban carencias en su subsistencia mínima. Cuarto, en lo concerniente a la atención de víctimas de delitos contra la libertad e integridad y formación sexual, le preocupa a la Comisión la baja cobertura presentada durante la vigencia 2020, dado el alto grado de vulnerabilidad de este hecho victimizante.
Víctimas son de su propia situación, injusticia y desamparo marcaron su condición con la ilusión de escribir su propio guión, pero las malas vivencias suelen repetir patrón. Hay lamentaciones que oscurecen corazones.
En Escuchemos y Actuemos, ¿cuáles son las recomendaciones en el capítulo de atención humanitaria?
Mi nombre es Sandra Patricia Perafán, vivo en el municipio de Villagarzón. Y quiero saber a qué entidades le hace recomendaciones la comisión.
Todas las recomendaciones son para la unidad para las víctimas.
Ruth Fonseca Casas, funcionaria de la Defensoría del Pueblo y autora del capítulo de atención humanitaria.
Primero se le recomienda adelantar estrategias que permitan aumentar esta cantidad de colocaciones de atención humanitaria de emergencia cobradas efectivamente. También reforzar el acompañamiento a las entidades territoriales para la atención de emergencia y brindar apoyo subsidiario de manera oportuna, mejorando los canales de articulación y coordinación nación-territorio. Asimismo, mejorar la coordinación institucional para la aplicación del principio de subsidiariedad desde una planeación con enfoque territorial. ¿Qué significa esto? Que sea pensada desde las necesidades de los municipios que presentan mayor riesgo. También que mejorar la divulgación permanente de información y orientadores sobre la atención humanitaria pues en el territorio. Esto para que las entidades, la academia, también la ciudadanía, las víctimas y sus representantes pues se informen y adelanten estrategias para promover el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.
En Escuchemos y Actuemos, información para la reparación.
La atención humanitaria se solicita a través de los canales de atención dispuestos por la Unidad para las Víctimas, puntos de atención, centros regionales y línea de atención 018000-91-1119.
En Escuchemos y Actuemos, cuestión de género. En el capítulo de atención humanitaria.
Respecto al enfoque de género en la atención humanitaria, hay algunas cifras importantes que se señalaron en el informe que son importantes resaltar.
Sofía Díaz, funcionaria de la Procuraduría General de la Nación y autora del capítulo de género del octavo informe de seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Del total de hogares a los que se realizó colocación de giro de atención humanitaria, más de 800.000 eran de mujeres, 204 eran de personas con orientación sexual e identidad de género diversa y más de 2.500 eran hogares en los que habían madres gestantes o lactantes. Sobre la identificación de los hogares se señaló que además de determinar cuáles de estos cuentan con personas con orientación sexual o identidad de género diversa, es importante que se sepa cuántos hogares cuentan con personas trans, lesbianas, gays o bisexuales, porque sus afectaciones son diferentes. También es importante reconocer los hogares en los que se encuentran víctimas de violencia sexual y en donde haya hijos e hijas que son producto del hecho victimizante de violencia sexual, para atender su vulnerabilidad específica. Por otro lado, en cuanto a la atención humanitaria inmediata, se recomendó que se entreguen, entre otras cosas, ropa interior femenina, detergente o polvo para lavar, cepillo de dientes, jabón de baño e información sobre prevención de violencias basadas en género, específicamente sobre violencia sexual, tal como lo recomiendan organismos internacionales. Por último, se señaló que aún es necesario que la unidad de víctimas siga trabajando para que las mujeres reciban una atención adecuada en los centros de atención y se activen las rutas para acceder a justicia, salud y protección siempre que sea necesario.
Escuchemos y actuemos. Octavo informe de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Información para tejer la paz. La Comisión para el Capítulo de Retornos y Reubicaciones realiza seguimiento a las acciones dirigidas al restablecimiento de derechos de las personas y las comunidades desplazadas que deben retornar, reubicarse o integrarse localmente para la reconstrucción de su plan de vida.
Pueblo contra pueblo, raza contra raza, los que se tiran de la misma casa son. La gente corre pa' todos lados, ni cuenta se han dado, el hambre vino, mira en el camino. Ya no queda el son, en la finca solo se ha sembrado el resentimiento. Y aquello que prometieron los que vinieron buscando el voto se quedó en puro cuento. Allá en la tierra del indio ya cayó otro. Y muchos se han venido de monte adentro, dejando campos cultivos gracias al vivo y también al violento.
En Escuchemos y Actuemos, la ciudadanía pregunta.
Mi nombre es Gonzalo Echeverry, estoy ubicado en el municipio de Palmira Valle. Quiero saber en qué consiste la medida de retornos y reubicaciones.
El derecho al retorno o a la reubicación es una de las medidas de reparación a las que pueden acceder las víctimas del conflicto armado, la cual permite avanzar en la restitución de todos los derechos que se vieron afectados a la hora de haber vivido un desplazamiento forzado.
Ruth Fonseca Casas, funcionaria de la Defensoría del Pueblo.
Podríamos afirmar que el retorno a la reubicación constituye como una puerta de entrada al proceso de reparación integral.
La misma historia, los mismos dando, unos van, otros quedan, sálvense los que puedan. De acá se dice que solo ruedan noticias malas y balas. De acá se dice que ya no hay nada, que la violencia pasea y baja. Con el que impone miedo, con el que jala el dedo, con el que como sea quiere ser primero y...
En Escuchemos y Actuemos, lo que encontró la Comisión en el capítulo de Retornos y Reubicaciones.
Frente a los avances y conclusiones en este octavo informe, se registró un reducido porcentaje de acompañamiento efectivo a las solicitudes de retorno y reubicación durante 2020 y el primer trimestre de 2021, lo que demuestra un bajo nivel de respuesta, pues representa solo el 12%. Esto evidencia claramente una baja gestión por parte de SNARIV, Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Asimismo, se concluyó que a pesar de los múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional, permanece la renuncia de las entidades a responder con acciones específicas en componentes estructurales de retorno y la reubicación como son vivienda, generación de ingresos, educación y proyectos productivos, todos esenciales para la sostenibilidad de dichos procesos. Asimismo, se concluyó que persisten bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales que impiden la superación del estado de cosas del derecho al retorno y la reubicación a pesar de los desarrollos normativos vía COMPES, derechos reglamentarios y resoluciones existentes. Frente al caso de personas y comunidades, cuando el concepto de seguridad no está actualizado o no es favorable, se niega el acompañamiento sin que existan en el protocolo lineamientos claros para avanzar en el restablecimiento de estos derechos. Y finalmente, en aquellos procesos de reubicación en predios adjudicados por el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, se evidenció la falta de coordinación con la Unidad para las Víctimas en cuanto a la activación de la ruta de acompañamiento a retorno o la reubicación de las comunidades, lo cual implica que no se estén implementando acciones para el restablecimiento de sus derechos y la sostenibilidad de estos procesos.
¿Dónde está el encanto de nuestro cielo? ¿Dónde está la sangre que derramaron los guerreros? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo?
En Escuchemos y Actuemos, ¿cuáles son las recomendaciones en el capítulo de Retornos y Reubicaciones?
Mi nombre es Julián Galvis Otero, desde el municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca, y quiero saber a qué entidades le hace recomendaciones la Comisión.
Para el capítulo de retornos y reubicaciones se le recomendó a la unidad para las víctimas ajustar las herramientas de seguimiento a los procesos de retorno comunitario con el fin de que se permita contar con datos como cifras individualizadoras de población para tener el universo de personas acompañadas en dichos procesos, la relación de acciones por plan, el estado de su implementación, el acceso a la oferta y finalmente el avance en los distintos momentos de la ruta de acompañamiento.
Ruth Fonseca Casas, funcionaria de la Defensoría del Pueblo.
También se le recomendó a la unidad para las víctimas mejorar los canales de difusión, comunicación y orientación de la ruta de acompañamiento a los procesos de retorno y reubicación. Esto con el fin de facilitar el acceso a la oferta dispuesta para la atención a las víctimas. A la unidad para las víctimas y a la Agencia Nacional de Tierras se le recomienda diseñar e implementar una estrategia coordinada de activación de la ruta de retornos y reubicaciones en los casos en que se adjudiquen predios a víctimas de desplazamiento forzado. A las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral, SNARIF.
SNARIF, Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas.
Se le recomienda diseñar una oferta específica o ampliar la oferta que ya se tiene destinada a la garantía de los derechos con mayor impacto en la estabilización socioeconómica, esto referente a generación de ingresos, vivienda y tierras de la población víctima de desplazamiento forzado. Finalmente, se le recomienda a Prosperidad Social, en coordinación con la Unidad para las Víctimas, diseñar e implementar una oferta específica en materia de esquemas especiales de acompañamiento familiar dirigido a hogares que retornan o se reubican en zonas rurales.
En Escuchemos y Actuemos, las víctimas tienen la palabra en el capítulo de retornos y reubicaciones.
Nos acompaña en esta sección Odorico Guerra Salgado, representante de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, quien hace parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Él nos plantea su visión en este tema.
Bueno, obviamente, en este periodo los retornos o las reubicaciones fueron muy escasas. En este octavo informe se puede avizorar el hecho de que fueron muy pocas. Uno entiende que la pandemia fue un factor determinante para que no se pudieran llevar a cabo muchas de estas ayudas debido a las prohibiciones de desplazamiento que habían en ese momento de un lugar a otro. Y frente al tema de que todos teníamos miedo por no conocer a ciencia cierta lo que era la pandemia del COVID-19 y frente al número de muertes y la poca, digamos que en ese momento, la poca inmunización que había para protegernos contra el COVID-19. Sin embargo, creemos también que en el programa de manera general de retornos y reubicaciones se presentan una falencia bastante preponderante, sobre todo porque el día que la víctima va a volver a su territorio, que ese día se hace como el acto formal donde van todas las instituciones para que todo el mundo sepa que un grupo de víctimas va a retornarse, ese día todas y todas las víctimas que retornan están muy acompañadas, pero una vez se acaba dicho acto, las víctimas quedan solas nuevamente, muchas veces sin las condiciones mínimas para poder arrancar su proyecto de vida en esos territorios a los que retornan, y esto de verdad que los deja también en una muy alta vulnerabilidad. En muchos de los casos incluso nos hemos dado cuenta que víctimas que retornaron luego volvieron a desplazarse porque no habían las garantías suficientes en esos territorios a donde retornaron o donde los reubicaron para hacer ahí su proyecto de vida, ya fuera como retornante o como reubicado. Entonces, creemos a ciencia cierta que deben mejorarse las condiciones de este programa de retornos y de reubicaciones para que las víctimas tengan esa garantía de poder retornar con toda la tranquilidad que debería dárseles por ese hecho de decidir volver a los territorios de donde salieron o escoger unos nuevos territorios para que sea su asentamiento permanente desde el momento de retorno hacia adelante. Creemos también que no hay garantías para que una persona o una familia de manera individual retorne, y esta también es una falencia que tiene este programa de retornos y reubicaciones.
En Escuchemos y Actuemos, cuestión de género, en el capítulo de retornos y reubicaciones.
Sobre el enfoque de género en los procesos de retorno y reubicación, el informe señala que el acuerdo de paz establece que estos procesos se deben dar con enfoque territorial y de género. Es decir, que se debe comprender la situación de las mujeres y las personas con orientación sexual e identidad de género diversa que hacen parte de las comunidades.
Sofía Díaz, funcionaria de la Procuraduría General de la Nación y autora del capítulo de género del octavo informe de seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Solo en los 170 municipios PEDET hay alrededor de 320 comunidades con planes de retorno y reubicación aprobados, que tienen más de 5.000 acciones. Pero la UARIF nos reportó que del total de comunidades en todo el territorio nacional, solo hay avances en materia de género en 14 planes de retorno y reubicación y 69 acciones con enfoque diferencial y de género. Si pensáramos que estos planes y acciones son en municipios PEDET, significa que menos del 5% de los procesos de retorno y reubicación que se están adelantando cuentan con enfoque de género. La meta para el 2021 es de 31 comunidades acompañadas con enfoque de género, pero le recomendamos a la unidad de víctimas que se amplíe esta meta. Las mujeres hacen parte de todas las comunidades. El enfoque de género se debe reflejar en todos los procesos de retorno y reubicación.
Para cumplir con el objetivo de la política pública de retornos y reubicaciones, se hace necesario el funcionamiento de todo el andamiaje institucional dispuesto de manera coordinada, debidamente planeada y articulada y con recursos suficientes. Lo anterior, con el fin de posibilitar las condiciones materiales, sociales, comunitarias y psicosociales adecuadas para el restablecimiento de derechos de las personas y las comunidades desplazadas, así como para la reconstrucción de su plan de vida en el marco de los principios de dignidad, seguridad y voluntariedad. Escuchemos y actuemos. Octavo informe de la implementación de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, periodo 2020, primer trimestre de 2021. Autoría de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y las y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas.
Realización: Ángela Jiménez y Luisa Sosa. Locuciones: Carolina Mejía, Jimena Betancourt y Robinson Pérez. Agradecemos a César López por la canción Víctimas y al Sistema Solar por el tema El Amarillo. Una producción de Uniminuto en convenio con la Defensoría del Pueblo.